La Voz de América presenta.
Expectativa en Washington por creciente ola migratoria. El gobierno nacional anuncia ayudas. Mientras que en Nueva York buscan alternativas para recibirlos en hoteles, pero ellos denuncian discriminación. Y pese a las medidas restrictivas, muchos migrantes se siguen colando por uno de los pasos más peligrosos en Arizona. Además, les contamos por qué la gira de una aliada demócrata tiene en alerta a la Casa Blanca. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Les saluda Yasmín López. Washington se convirtió en otro epicentro de la migración de indocumentados. El gobierno federal ya respondió al llamado que hizo la semana pasada la alcaldesa cuando pidió apoyo para atender a esta población. Precisamente, Divalicet Cash se encuentra en las instalaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Divalicet, ¿qué recursos se han dispuesto hasta el momento para atender esta situación?
Yasmín, pues mientras Washington espera la respuesta de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional sobre la propuesta que hizo la alcaldesa de la ciudad en la intervención de la Guardia Nacional en el procesamiento de estos migrantes, la administración del presidente Joe Biden a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ya inició con una inversión de $1 millón para la recepción de estos migrantes. Precisamente nosotros hablamos con las organizaciones encargadas de ejecutar un plan igual que hacen en la frontera, y estas organizaciones todavía consideran que pese a este recurso los servicios son limitados. Aquí explicamos en este informe.
Pues realmente en los últimos 4 meses hemos recibido alrededor de unas 6.000 personas desde la frontera, y por eso Washington se ha vuelto una ciudad fronteriza artificial.
El Sistema de Atención Móvil de Urgencia, por su sigla SAMU, asegura que semanalmente reciben a por lo menos 500 inmigrantes enviados a la capital en buses desde Texas y Arizona, algo que hace semanas ha superado su capacidad de servicio. En respuesta a los llamados de ayuda, la administración Biden dispuso en principio de $1 millón para el recibimiento de estos migrantes indocumentados.
Nuestro objetivo es replicar un poco ese modelo de la frontera, kits de higiene, comida, un poco de guía, ayuda a los talleres y el espacio para que se queden.
Sin embargo, la Borde asegura que el número de inmigrantes supera con creces la capacidad física de la ciudad, por lo que el trabajo se realiza con otras organizaciones como Carecen para ofrecer por ahora solo ayuda transitoria a los indocumentados.
Porque simplemente el sistema de shelters en Washington es muy limitado. Entonces no hay espacio para los que no tienen hogar de la ciudad, pues tampoco hay acceso para los que no.
El complejo multievento de la Guardia Nacional, DC Armory, podría ser una posibilidad de espacio para procesamiento que propone la ciudad. Por ahora, la estrategia de SAMU es apoyada por instituciones locales que consideran los recursos limitados.
Por ejemplo, ellos limitan compra de boletos a $700 diarios.
Ellos ofrecen un reembolso de $3 por persona por día. Y tenemos que comprarlo en las tiendas en Union Station. $3 te compra una botella de agua.
Entre tanto, los migrantes siguen llegando.
Necesitan información.
A una ciudad que ni como capital está preparada para el flujo de población que a diario llega desde Texas y Arizona. Y precisamente sobre el tema de presupuesto, de acuerdo a FEMA, que es la organización que ejecuta este recurso, este $1 millón representa un monto inicial que el gobierno a través de FEMA va a seguir apoyando con otros recursos económicos la recepción y atención de esta comunidad que está llegando a Washington. Yasmín, continúo contigo con más noticias.
Pues gracias por el reporte, Diva Lizeth. Y precisamente Diva nos trae a partir de mañana un especial que retrata los dramas que viven los migrantes, quienes después de pasar meses cruzando medio continente llegan a Estados Unidos sin documentos, sin un lugar donde vivir y muchas carencias, a encontrarse con miles de barreras que chocan con su sueño americano. Espera a partir de mañana Utopía Migratoria.
Y ya que hablamos de migrantes, más de 3,000 han llegado también a la Gran Manzana, pero sin dinero y sin hablar inglés. Ellos denuncian que han sido objeto de tratos discriminatorios en los albergues públicos. Hacemos contacto en directo con Ángela González. Ángela, ¿qué es lo que más está afectando a estos migrantes?
Yasmín, algunas de las familias dicen que los niños están enfermos con diarrea y vómito debido a las comidas que están recibiendo en estos albergues. Mientras que otras se han quejado de que no tienen acceso a seguro médico ni tampoco a ningún cuidado de este tipo. Mientras que otras más dicen que fueron expulsados en medio de la noche sin ninguna explicación de estos albergues y al parecer todo porque no saben inglés.
Debido a la crisis agravada en los albergues públicos, la ciudad de Nueva York ha tenido que recurrir a los hoteles que durante la pandemia sirvieron para expandir los servicios para desamparados. Al menos 300 familias de migrantes se estarían albergando en este hotel, pero denuncian tratos discriminatorios, según ellos, por no saber inglés.
Aquí en este refugio, no sé si todos son iguales, ¿no? Pero en este lo tratan mal. Nos tratan mal, nos tratan como para decir, no hice la palabra de declarar que como un perro, sino que no tiran la comida, la comida lo recalientan en un microondas. Y en mi hijo, el pequeño de 3 años, lo tengo con mal de estómago.
Pide una leche, no te la dan.
Y ajá, le pido leche para darle al niño, tampoco no te lo niegan.
Según las leyes estatales, cualquier persona que solicite albergue antes de las 10 de la noche tiene derecho a ser ubicada en una cama antes de las 4 de la mañana. Pero José dice que a él y a su familia, incluyendo una bebé de 11 meses, lo sacaron de este mismo hotel, ahora convertido en refugio en medio de la noche.
Entonces eso de las 10 de la noche nos sacan a la patada, pues. Nos sacaron a la niña sin ropa y nos dejaron allá afuera, que no podíamos entrar sin una autorización.
Luis Alberto dice que a su esposa embarazada le han negado ayuda en los centros médicos a donde han ido.
Nosotros hemos ido hacia los hospitales y lo único que le dijeron a ella, que no podía, que no le cubrían eso, que no le cubría. Fuimos a 2 hospitales nada más porque, y es para otro, yo pienso que me van a decir lo mismo.
Pese a solicitar al Departamento para Desamparados de Nueva York un comentario al respecto de estas quejas, La Voz de América no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Bueno, y el alcalde Eric Adams ha dicho que esta es una ciudad compasiva y que pese a la crisis sin precedentes por tantos inmigrantes llegando de diferentes estados, están tratando de hacer con sus departamentos todo lo que sea posible por brindar una ayuda humanitaria. Yasmín.
Gracias, Ángela. Y entre tanto, en Arizona, traficantes humanos encontraron un hueco para cruzar a cientos de migrantes indocumentados en lo que se ha convertido en una de las áreas más mortales y peligrosas de la frontera. Paula Díaz nos trae el reporte.
Esta es el área de Sásabe, por donde cruzan numerosos migrantes. Algunos se entregan a la patrulla fronteriza, otros son abandonados por los traficantes y se ven obligados a marcar al 911 para ser rescatados ante las altas temperaturas, que por estos días superan los 40 grados centígrados.
Podemos ver botellas de agua, lo cual es alarmante porque aquí estamos a 45 millas de la siguiente carretera, entonces las personas ya han estado caminando mediodía o un día antes de llegar a este punto y todavía les quedan 3 o 4 días de camino.
El muro de más de 9 metros no les impide cruzar. Lo hacen por los espacios que dejaron sin construir, atraviesan caminos difíciles y se arriesgan a encontrar coyotes y otro tipo de animales peligrosos. En esta área se han reportado migrantes desaparecidos y hallazgos de restos humanos, según las autoridades.
Es un área donde los traficantes de humanos se aprovechan de que no hay ningún tipo de muro y traen familias, traen niños sin acompañantes que cruzan por aquí. Si observamos el lado mexicano, no hay absolutamente nada. Entonces, para que un grupo llegue hasta este lugar, antes de cruzar la frontera de una manera irregular, ya tienen que haber caminado mínimo medio día a un día.
Para construir el muro, partieron la montaña y abrieron un camino de tierra. Pero el proyecto no se terminó. Y los contrabandistas saben que tienen el lugar perfecto para cruzar migrantes y droga, según la patrulla fronteriza. En Sásabe, Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
El gobierno estadounidense designó $1,000 millones para asistir a los estados que están lidiando con los efectos del cambio climático. El anuncio lo hizo la vicepresidenta Kamala Harris hoy desde el Centro Nacional de Huracanes en Miami, donde se reunió con la directora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El dinero servirá para ayudar a las comunidades a preparar y responder a desastres climáticos. Esto sucede mientras Kentucky lidia con inundaciones y California con devastadores incendios forestales. Y justamente en ese estado, en el estado de California, en menos de 2 días, un nuevo incendio forestal se convirtió en el más grande de este año. Verónica Villafañe nos reporta que a esta hora los bomberos batallan contra lo que ya se ha convertido en un siniestro mortal.
Las autoridades encontraron a 2 personas muertas dentro de un auto, presuntamente intentando huir del incendio McKinney, que estalló el viernes en el Bosque Nacional Klamath, en el norte de California, en la frontera con Oregón. Este es ahora el más grande del año, intensificado por temperaturas récord de calor, condiciones de sequía extrema y fuertes vientos. Se prevén tormentas eléctricas y eso podría empeorar la situación, afirmó Adrian Freeman, portavoz del Servicio Forestal de Estados Unidos.
El peligro de las tormentas eléctricas que van a llegar a la zona es la propagación errática de las llamas. Cuando los relámpagos caen sobre el terreno, el fuego se desplaza en todas las direcciones. Eso representa una amenaza para los bomberos y puede causar un rápido crecimiento del incendio.
Aunque se originó en una zona remota, su crecimiento explosivo se extendió a más de 207 kilómetros cuadrados en menos de 2 días y rápidamente amenazó a varias comunidades. Las llamas devoraron la casa de Tor Mason.
Fue terrible. Solo tuvimos minutos para salir de allí antes de que el incendio nos envolviera.
Decenas de edificios han sido destruidos y casi 2,000 personas han sido evacuadas. Harleen Schwander es una de ellas.
Estoy muy triste. Perdí mi casa, todos mis muebles, ropa, zapatos. No me quedó nada.
Pero Schwander dice que agradece estar viva. El incendio McKinney, que tiene 0% de contención, es el segundo más devastador del año. El incendio Oaks, cerca del Parque Nacional Yosemite, que arde desde hace 10 días, está contenido en un 59%. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El número de muertos por las masivas inundaciones en Kentucky ascendió hoy a 30. El gobernador del estado dijo que espera que la cifra siga aumentando y que podría tomar semanas encontrar a todas las víctimas. Las incesantes lluvias que ya llevan casi una semana han causado además incontables daños materiales. La asistencia a los damnificados y los esfuerzos de búsqueda y rescate se han hecho aún más difíciles debido a las inundaciones. En este momento, 38 personas permanecen desaparecidas y al menos 8 condados están en alerta por el pronóstico de más lluvias. Ahora nos vamos a Centroamérica porque múltiples reacciones ha generado en Guatemala la captura del presidente del medio de comunicación El Periódico. El periodista José Rubén Zamora asegura que se trata de persecución política, mientras el Ministerio Público respondió que la detención no tiene nada que ver con su carrera en la prensa.
Mi familia se fue al exilio, allanaron mi casa, ilegalmente. Pero digamos, no llegaron con algo como ahora, que es una captura formal.
Fue así como el periodista y presidente del diario El Periódico, José Rubén Zamora, fue capturado en su vivienda después de allanamientos que también se realizaron en las instalaciones del medio de comunicación.
Estuvieron en la casa unas 4 o 5 horas, solo se veían el celular de mi mujer.
Zamora asegura que se trata de una persecución política por las críticas que ha hecho al gobierno del presidente Alejandro Yamatei a través de El Periódico. Sin embargo, el Ministerio Público indica que la detención no tiene que ver con su labor como periodista.
No tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario.
El Ministerio Público le imputa los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero, mientras el Procurador de los Derechos Humanos pide estar alertas.
Es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional pues estemos atentos a cómo se desarrolla.
La audiencia de primera declaración ante un juez fue suspendida después de ser enviado a la prisión de Mariscal Zavala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Bien, en minutos aumenta la tensión tras el inicio de la gira por Asia de la presidenta de la Cámara de Representantes. Les explicamos a qué se debe la polémica.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Den la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La Casa Blanca se pronunció este lunes sobre la posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en el marco de una gira por Asia que inició este lunes en Singapur. Jorge Agobián, ¿por qué esta visita está generando tanta polémica?
Yasmín, principalmente porque China ha advertido desde que se enteró que posiblemente Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, viajaría a Taiwán. Eso generaría, según China, graves consecuencias para Estados Unidos. Hay que destacar, el viaje de Pelosi no ha sido confirmada ni por ella, ni por su equipo, ni por Taiwán, ni tampoco por la Casa Blanca. Desde aquí, desde la Casa Blanca el día de hoy, el director de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que la Casa Blanca no va a impedir que la presidenta de la Cámara de Representantes viaje a ese país porque es un tema del Congreso. Sin embargo, dijeron que Estados Unidos, y cito, no va a morder el anzuelo de China con sus tentaciones ni tampoco se dejará intimidar. Esto fue lo que dijo.
No hay motivos para que Beijing convierta una potencial visita consistente con la política estadounidense de larga data en algún tipo de crisis o conflicto, o la use como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en o alrededor del estrecho de Taiwán. Y sin embargo, durante el fin de semana, incluso antes de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, llegara a la región, China realizó un ejercicio militar.
Por otro lado, y cambiando de tema, el presidente Joe Biden, que se encuentra aquí en la Casa Blanca resguardándose tras haber dado positivo nuevamente al coronavirus el pasado sábado, pues acaba de romper lo que era una agenda que estaba vacía para el día de hoy y asegura la Casa Blanca que a las 7:30 de la noche de este martes hablará desde aquí para hablar sobre una operación antiterrorista exitosa que ocurrió, según tenemos entendido, en Afganistán. Estaremos pendientes, Yasmín.
Así es, Jorge. Gracias por el reporte. Y en México, una asociación de empresarios busca formar un nuevo partido político. Dicen estar alineados con el Partido Republicano, aunque aseguran que también incluirán ideas demócratas. Vicente Calderón nos da los pormenores.
Los partidos que por años dominaron la escena política en México han ido perdiendo electores. El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, formado por Andrés Manuel López Obrador, sacó ventaja en los últimos comicios.
Es indispensable que la clase media
que ha quedado prácticamente sin representación dentro de Morena, encuentre un espacio de representación.
Por eso surgen grupos que aspiran al poder desde nuevas plataformas, como México Republicano.
Somos la primera organización política que está decidida a trabajar binacionalmente por los mexicanos.
Pretenden convertirse en partido político nacional.
Para apoyar el desarrollo de la propiedad privada, el capitalismo y el desarrollo sustentable.
De gira por el norte mexicano, anuncian que apoyarán candidaturas de legisladores tanto en México como en Estados Unidos.
Tenemos relación con ambos partidos, pero sí hay un alineamiento ideológico claro con el Partido Republicano de Estados Unidos.
Aunque no lo dicen en su portal de internet, sus líderes promovieron al expresidente Donald Trump en 2020. Yo voy a votar
por Donald Trump. Lo podemos englobar, si me permites la etiqueta, en el populismo, ¿no? Que es la ruptura con los viejos sistemas de partidos.
El académico mexicano considera que la aparición de grupos como este enriquecen el panorama.
Es interesante que haya esta intención de organizarse y de influir.
México Republicano asegura contar con decenas de miles de simpatizantes, sobre todo en entidades con migrantes que ya tienen fuerte presencia en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Al regresar, médicos en Nicaragua instan al gobierno de Daniel Ortega a tomar acciones contra la propagación de la viruela del mono.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en BOA Plus con Alas que Ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Nicaragua, la máxima alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud por la viruela del mono ha hecho que un grupo de médicos independientes inste al gobierno de Daniel Ortega a fortalecer la vigilancia tanto en aeropuertos como en sus fronteras terrestres.
Tras una semana de que la Organización Mundial de la Salud decretó emergencia internacional por el brote de la viruela del mono, en Nicaragua las autoridades siguen sin implementar una campaña masiva de prevención. Un grupo independiente de profesionales de la salud urgió al gobierno de Daniel Ortega a implementarlas.
Debería haber una campaña en los colegios dirigida a los mecanismos de prevención, de lavado de manos, de evitar el contacto con personas que tengan lesiones en la piel.
Sin embargo, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo detalló que el sistema sanitario nicaragüense empezará a prepararse para enfrentar la enfermedad que ya se reporta en la vecina Costa Rica.
Atento al llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para asumir como emergencia sanitaria la llamada viruela símica o del mono.
Las organizaciones de salud independiente, por su parte, llaman a la población a informarse a través de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, han pedido al gobierno fortalecer la vigilancia sanitaria en aeropuertos y fronteras.
En general, si nosotros siguiéramos las recomendaciones para el COVID-19, para la prevención del COVID-19, también estaríamos incluyendo la prevención del virus del mono.
Costa Rica y Panamá son los dos países de Centroamérica que ya han reportado la presencia de la viruela del mono. Donaldo Hernández, Voz de América.
Al volver de la pausa, les contamos por qué algunos navegantes dejan los sofisticados motores y vuelven a usar el viento a su favor para impulsar sus embarcaciones.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La energía eólica está de regreso en alta mar, incluso en los barcos más grandes del mundo, que buscan que la industria naviera contribuya con los objetivos climáticos. Jacopo Luzzi nos trae la historia.
El mundo depende de los barcos de carga para entregar la mayoría de los bienes que usa la gente. Pero los barcos queman combustible de baja calidad y envían alrededor de 1,000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, según la Organización Marítima Internacional. Con las regulaciones internacionales de carbono que se avecinan, algunas compañías navieras están reconsiderando la fuente de energía gratuita que alguna vez impulsó a todos los buques de navegación, el viento.
Casi todas las embarcaciones pueden tomar algún tipo de propulsión eólica.
Algunos diseños de barcos nuevos tienen como objetivo ser totalmente impulsados por viento, pero la tecnología eólica también se puede agregar a los barcos existentes para reducir un porcentaje del uso de combustible.
Están quemando cientos de toneladas de combustible por día. Si se obtiene un ahorro del 5 al 10% en un buque portacontenedores masivo, es una cantidad enorme.
Wisamo, que utiliza alas de vela inflables, es un proyecto del fabricante de neumáticos Michelin.
Es muy simple. Son como dos botones, uno para decir encendido, apagado y otro para orientar el mástil en la dirección del viento. Entonces, básicamente, no hay impacto en la tripulación.
Las velas Wisamo han sido probadas en un yate y la empresa planea instalarlas en un carguero este año. Aunque se parecen mucho a la mascota centenaria de la empresa, las velas apuntan a un futuro de innovaciones en movilidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Un viaje en el tiempo vivieron algunos residentes de Ciudad de México este fin de semana para degustar de unos particulares platillos prehispánicos. Algunas de las recetas fueron preparadas con ingredientes como zancas de rana, huevos de insectos y masa de maíz, que le recordaron a los visitantes los orígenes de la célebre cocina mexicana. La degustación la dieron en el marco de la Feria de Alimentos Prehispánicos, organizada en Iztapalapa, en el oriente de la capital, donde unos 50 expositores mostraron lo mejor de la cocina ancestral de México. Con esta historia me despido por hoy. Gracias por conectarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.